Muy buenos días, profesor García Melero.
Hola, buenos días.
Y bienvenido a Revista de Geografía e Historia. Los pintores visionarios Blake, Sisley y Goya. ¿Cuándo vivieron estos artistas y en qué momento histórico realizaron sus obras?
Bueno, pues las obras las realizaron fundamentalmente entre las décadas finales del siglo XVIII y las décadas iniciales del siglo XIX. Es un momento histórico crítico. Se podrá decir que todos los momentos históricos son críticos,
claro.
Pero esto lo fue realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un momento previo y posterior a la Revolución Francesa, uno de los acontecimientos políticos y sociales que más han convulsionado a la sociedad moderna, porque rompieron con los estamentos sociales y los esquemas culturales de ese instante. Es un momento, se puede decir que es un momento que señala la culminación irracional del racionalismo. Parece una paradoja, pero es así, ¿no? Se había llegado, en cierto modo, a unos límites extremos de ese racionalismo por determinados intelectuales de este momento. Por ejemplo, en este instante es cuando el filósofo Kant está realizando sus obras más interesantes. La realiza más en un momento anterior, eminente, momento próximo al año 1789 y posterior. Así, por ejemplo, escribe la crítica a la razón pura en 1781, después hace la crítica a la razón práctica en el 88, y después de la Revolución Francesa publica la crítica del juicio en 1790. Pero al mismo tiempo, en este es un momento de gran atractivo desde el punto de vista de la arquitectura, porque es el instante en el cual están realizando sus obras más importantes, dibujadas los llamados arquitectos revolucionarios franceses, como son Boulez, Ledoux, Lequet, que hacen una especie, una arquitectura dibujada, imposible de construir, porque hay una crisis política y social y económica increíble que no les permite realizar ninguno de sus proyectos. Y es un momento en el cual está realizando la música un joven músico como es Beethoven, que en este momento vivía en medio de la música, como él mismo contaba de sí, y que estaba acosado ya por la enfermedad de la sordera. En este instante, Beethoven crea el Claro de Luna y varias sinfonías.
Bueno, un momento realmente especial. Profesor García Melero, ¿quiénes eran estos pintores que la historiografía del arte ha denominado con el sugestivo título de pintores visionarios?
Pues realmente son, normalmente la historiografía marca a William Blake y a Sisley como los grandes pintores visionarios, y a los cuales hay que unir indudablemente la figura de Francisco de Goya. Aunque él no es tan sublime como ellos, sino que lo que realiza es una realidad más esperpéntica que la que expresan sus compañeros, porque cada uno de ellos asumió una postura muy diferente en su obra. Así, por ejemplo, Blake y Sisley muestran características iconográficas y formales muchas veces bastante semejantes entre sí. Habría que preguntarse si ello obedece a una forma peculiar de entender el clasicismo, o si se trata ya de una fase posterior. Yo pienso que está en un momento de transición entre lo que es la Ilustración y lo que va a ser más tarde el Romanticismo. Es un momento en el cual la razón entra en crisis. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que el neoclasicismo, lo que llamamos el neoclasicismo, no es un estilo unívoco, sino equívoco, y asume distintas posiciones muy diferentes en unos países que en otros. El neoclasicismo encuentra su cuna en el Mediterráneo. La forma de interpretar el clasicismo es muy diferente en otros países centroeuropeos y del norte, que la que se tiene, por ejemplo, en los países mediterráneos. Entonces, ellos son al mismo tiempo artistas o pintores neoclásicos, pero también son pintores románticos. Se los podrían incluir dentro de lo que podríamos llamar un neoclasicismo romántico, o preclasicismo, un preromanticismo.
O sea que a Blake, a Sisley y a Goya podríamos considerarlos como pintores del neoclasicismo, pero su obra tomó también otros derroteros estéticos.
Pues yo creo que tienen clasicismo más bien en lo que se refiere a los elementos formales. Por ejemplo, Blake pues emplea una pintura muy dibujística, predomina el dibujo sobre el colorido en su obra. Se deja influir bastante por el propio Miguel Ángel. El colorido es simplemente un mero soporte. Sisley es más diferente que Blake. Sisley da más importancia al color, pero aún así está dentro de lo que podríamos decir un código clásico. Ahora bien, lo interesante de ellos dos es que son un presente de lo que podríamos llamar de surrealismo, porque muchas de las primeras vanguardias artísticas se están generando, salen los embriones dentro de estos últimos años finales del siglo de la Ilustración. Es un momento, pues, como antes he dicho, muy, muy de crisis. En realidad lo que asumen son una postura romántica, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta lo que Baudelaire consideraba como romanticismo. Baudelaire decía que el romanticismo era una simple forma de ser y de sentir, una forma distinta de ser y de sentir. Y en este sentido, desde luego, tanto Fisley como Blake, como el mismo Goya, tienen otra manera distinta de ser y de sentir, muy diferente a la de su época precedente, ¿no? En donde ya entran en irrupción los códigos del racionalismo.
Ya, o sea que en ese sentido sí que podríamos considerarles ya como románticos.
Sí, sí, yo creo que indudablemente son unos artistas a veces mucho más románticos que los mismos que consideramos románticos, ¿no? Si tenemos en cuenta muchos de los tópicos que generan ese romanticismo, ¿no? Quizá no den importancia al paisaje, como ocurren los pintores románticos ingleses y franceses del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Pero la temática es la temática de la fantasía, es la temática de las hadas, de las brujas, es la temática de las noches, de lo nocturno, es la temática de la fantasía, lo que va a predominar en los tres. Pero parece que cada uno tiene unos matices diferentes.
Sí, eso era lo que le quería preguntar a continuación. ¿En qué coincidieron y en qué se diferenciaron iconográfica y formalmente, sobre todo Blake y Fisley?
Sí, ya lo he dicho antes que en el dibujo, en el afán que tienen por el dibujo, uh-huh, coinciden tanto Blake como Fisley, ¿no? Después, lo que pasa es que están influidos por la literatura. En la literatura son ilustradores y entonces se dedican a ilustrar obras como La Divina Comedia de Dante, El Paraíso Perdido de Milton, obra de Shakespeare, entonces están ellos obsesionados por los mismos autores literarios. Y en cierta manera lo que están haciendo es una especie de conjunción entre lo que es la pintura y lo que es la misma literatura. Goya es otra cosa, muy diferente, ¿no? No tiene un concepto literario, sino yo diría moral, ético e histórico de la realidad que está ocurriendo. Entonces es el mundo de lo onírico, es el mundo de la surrealidad, lo que están realizando todos ellos.
Blake es uno de los artistas que gozan de una gran y justa fama en Inglaterra. ¿Pero qué tipo de pintura realizó y cuáles fueron los temas que él prefería, que él ilustró?
Ilustró, pues Blake es un hombre fantástico, ¿no? Él era un hombre que escribía al mismo tiempo que pintaba y se ilustraba sus propias poesías. Entonces, como antes he dicho, pues está influido por todos estos escritores, Shakespeare, Milton, Dante, pero lo que hace es actúa como si fuera un auténtico miniaturista medieval al ilustrar sus propias obras de esta manera. Y escribe una serie de obras cumbres que ilustra, como son, por ejemplo, Tiriel, Las Canciones de la Inocencia, El Matrimonio del Cielo y del Infierno, El Libro de Urizen, y los personajes que desarrollan son unos personajes totalmente fantásticos. Se llega a inventar hasta una especie de nueva religión, podríamos decir, ¿no? En donde mezcla la mitología clásica con la Biblia para crear una teogonía maravillosa de personajes fantásticos, como pueden ser el mismo Urizen. Urizen es un personaje a quien consideraba como una especie de demonio extraño del cielo y que había creado hombres, ¿no? Urizen escribía siempre sin parar, escribía leyes tiránicas en donde prohibía la libertad creativa y prohibía la revolución, ¿no? O sea, son todos ellos como una serie de personajes, mitad literarios, mitad de citas bíblicas y mitológicas, ¿no? Siempre ilustrado por medio de un dibujo suelto, pero y con un colorido que es simplemente una sombra dentro de este mismo dibujo.
Profesor García Melero, ¿qué aportó a la pintura el suizo Fisley?
Pues Fisley fue un suizo que, como era corriente en aquella época, estuvo en Roma durante muchos tiempos y acabó viviendo en Inglaterra. Era un hombre superculto. Participaba, en cierto modo, de toda la estética neoclásica que había dictado el pintor Mengs y tenía relación con Winckelmann. También era amigo del propio pintor David. Fisley quizás sea de ellos el más literario, ¿no? Se dedica a ilustrar obras de Homero, de Dante, de Goethe, de Shakespeare, y su mundo es ese mundo también maravilloso de diablos, elfos, hadas, brujas. No son las brujas que pinta Goya, sino unas brujas que podemos llamar que tienen un sentido menos esperpéntico de lo que dibuja Goya, en su sentido exacto. Por ejemplo, una de las obras cumbres que tiene Fisley es El Incubo. El Incubo refleja ya un universo propio de la surrealidad, de surrealismo, ¿no? En este cuadro, pues pinta un monstruo burlón, pequeño, que está sentado encima de una joven que y que tras de un cortinón aparece la imagen de un caballo irónico. En el fondo lo que está representando es la belleza que hace coincidir con el bien, la fealdad con el mal, y después la misma lujuria que viene dado en este caballo que tiene un corte picasiano. Indudablemente yo creo que este caballo influye en la obra de mismo Picasso.
Es curioso, desde luego, las influencias entre unos y otros pintores. Bien, profesor, para terminar, también ha incluido a Goya entre los pintores visionarios, pero quizás Goya aporta un matiz diferente, ¿no?
Pues indudablemente, ¿no? Lo mágico de estos pintores como Blake y Fisley se convierte en esperpéntico en Goya. Goya lo que está haciendo es una crítica de la sociedad de su momento. Goya asume una influencia de un pintor inglés que es Howard, que hace la crítica social de la época. Y realmente lo que pasa es que Goya experimenta sentimientos contradictorios, porque de ser un ilustrado, cuando ocurre la Revolución Francesa, sufre una grave crisis, pone en duda la ilustración y hasta experimenta ciertos temores, ¿no? Lo que está haciendo Goya, en cierto modo, es ser testigo fiel de la sociedad del momento, ¿no? Lo que se dedica a dibujar y retratar, en tanto en sus caprichos como en sus disparates, como en sus proverbios, pues es esa sociedad multiforme, despiadada, como puede ser la sociedad de la injusticia, la sociedad de la guerra, la sociedad de la prostitución. Es decir, esa sociedad que rechazaba la misma ilustración y que pervivía, y que estaba más allá de la cultura propia de la ilustración. Pero en fin, esto es una historia larga que puede dar lugar a otros comentarios radiofónicos posteriores.
En próximos programas. Pues muchísimas gracias, profesor García Melero, por habernos dado a conocer a estos tres grandes pintores visionarios.
Gracias.